Existe una relación maravillosa entre 1 Corintios 12:13 y Apocalipsis 22:1, donde dice que el río de agua de vida procede del trono de Dios y del Cordero, y que este río fluye por toda la Nueva Jerusalén para que cada uno de nosotros beba del agua de vida. En la eternidad, hermanos y hermanas, el agua de vida será nuestra bebida. Fuimos bautizados para beber del Espíritu por la eternidad.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Existen muchos versículos maravillosos en toda la epístola de 1 Corintios, pero hay dos versículos que requieren de nuestra consideración especial. Esto se debe a su gran significado, aunque frecuentemente los pasamos por alto. El primer versículo es 1 Corintios 12:13, que dice: Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Y el otro versículo que requiere de nuestra atención es 1 Corintios 15:45, que dice: Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. En el Estudio Vida de hoy, que se titula Un repaso de la primera epístola a los Corintios, estaremos considerando estos versículos. Y para darnos los comentarios, nos acompaña Eric Romero.
Es un privilegio estar aquí.
Eric, ¿qué tal si consideramos el segundo versículo, 1 Corintios 15:45, y en especial la segunda parte que dice que el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante? Por el contexto del capítulo 15 entendemos claramente que el postrer Adán es Cristo. Por supuesto, sabemos que Cristo es el segundo de la Trinidad, que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Dios de los cielos y de la tierra. Pero, ¿por qué nunca escuchamos que Él llegó a ser el Espíritu vivificante?
Esa es una buena pregunta, y no creo que pueda darle una respuesta completa. Parte de la respuesta tiene que ver con la historia cristiana. Existe una tradición muy arraigada respecto a la doctrina de la Trinidad, y esta doctrina tradicional enfatiza que existe una distinción entre los tres de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esto es cierto y bíblico, pero no es la revelación total. La Biblia nos revela que existe un solo Dios, que es el Padre, Hijo y Espíritu, que los tres son Dios, que los tres son eternos, y que los tres existen al mismo tiempo en la Deidad. Pero hay un solo Dios. Los tres de la Deidad son uno, pero también son tres. Y aunque haya una distinción entre ellos, no hay separación. Menciono esto porque la doctrina ortodoxa tradicional acerca de la Trinidad enfatiza el aspecto de la distinción entre los tres de la Deidad. El problema con esta doctrina tradicional es que no incluye la totalidad de la revelación divina respecto al Dios triuno. Por lo tanto, cuando los lectores de la Biblia leen un versículo como 1 Corintios 15:45, es virtualmente imposible que puedan creer lo que este versículo dice. Este versículo dice claramente que el postrer Adán, Cristo, fue hecho espíritu vivificante. Veamos esto en más detalle. El postrer Adán es Cristo, el Dios que se encarnó, Dios hecho hombre. Y por medio de su muerte y resurrección, Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante. Esto parece contradecir la doctrina tradicional ortodoxa acerca de la Trinidad, la cual enfatiza un solo aspecto de la verdad al afirmar que los tres de la Deidad son distintos. Por lo tanto, cuando algunos creyentes, incluyéndonos a nosotros, decimos que en la economía de Dios, Cristo es el Espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu, no es fácil aceptarlo. Pero el hecho es que si bien hay una distinción entre los tres de la Deidad, no hay separación, pues hay un solo Dios. Son muy pocos los que hablan acerca de esto, aunque muchos versículos de la Biblia declaran esta verdad. Este es un maravilloso misterio. Dios es triuno, Él es tres y a la vez uno. Veamos otro ejemplo. En Lucas 24 nos dice que Cristo en su resurrección tiene un cuerpo de carne y hueso. ¿Cómo puede un ser de carne y hueso estar dentro de nosotros? Es obvio que Cristo no mora en nosotros físicamente, como carne y hueso, pero sí mora en nosotros como el Espíritu. En Juan 14, versículos 16 y 17 dice que Cristo en resurrección llegaría a ser otro consolador, el Espíritu de realidad, quien es el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida. Cuando nosotros creemos en Cristo, Él, como Espíritu vivificante, entra en nuestro espíritu humano y somos unidos a Él para llegar a ser un solo espíritu con Él. Esto lo afirma 1 Corintios 6, 17, que dice, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Así que, conforme a las Escrituras, afirmamos que Cristo, como Espíritu vivificante, mora en los creyentes.
Eric, muchísimas gracias por esta explicación acerca de lo que significa 1 Corintios 15, 45. El otro versículo que queremos mencionar una vez más es 1 Corintios 12, 13, que dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Con esta porción, estamos listos para comenzar el estudio vida de 1 Corintios con Winnesley. Adelante.
Hasta cierto punto, los creyentes hoy en día conocen 1 Corintios 12, 13, y algunos hasta los citan con frecuencia. Sin embargo, solo suelen recalcar la palabra bautizados. En un solo espíritu fuimos todos bautizados. Pero, ¿ha oído usted alguna vez un mensaje que haga hincapié en la palabra beber? Y que le diga que usted fue bautizado en el espíritu para beber el espíritu. ¡Fuimos bautizados para beber! Así que no debemos detenernos en la palabra bautizados, sino que fuimos bautizados para beber. Ser bautizados ocurre una vez y para siempre, pero beber es algo continuo. Aún por la eternidad, seguiremos bebiendo del Espíritu. El Señor Jesús, como el postrer Adán, fue hecho el Espíritu vivificante en 1 Corintios 15, 45. Y fue hecho el Espíritu para que fuésemos bautizados en Él. ¿En qué Espíritu fue bautizado usted?
Not just the Spirit of God.
No fuimos bautizados simplemente en el Espíritu de Dios,
but the Spirit of Jesus Christ.
Sino en el Espíritu de Jesucristo.
Who is
Filipenses 1:9.
The life-giving Spirit.
¿Quién es el Espíritu vivificante?
Amen. Indeed.
Sin ser bautizados en el Espíritu vivificante, ¿cómo podríamos ser bautizados en un solo cuerpo? El cuerpo no es cuestión de poder, ni es un asunto de organización, sino que es un asunto de vida. Es un asunto de un organismo. Nosotros fuimos bautizados orgánicamente en un solo cuerpo al ser bautizados en el Espíritu vivificante, el Espíritu de Jesucristo. Si no tuviésemos la vida, que es el elemento orgánico, ¿cómo podríamos ser miembros vivientes del cuerpo de Cristo? sería imposible. El agua simboliza al Espíritu en quien fuimos bautizados. Una vez que la persona es bautizada en el Espíritu vivificante, llega a formar parte del cuerpo de forma orgánica. Ya que todos fuimos bautizados en un solo Espíritu, somos orgánicamente un solo cuerpo. Existe una relación maravillosa entre 1 Corintios 12:13 y Apocalipsis 22:1, donde dice que el río de agua de vida procede del trono de Dios y del Cordero, y que este río fluye por toda la Nueva Jerusalén para que cada uno de nosotros beba del agua de vida. En la eternidad, hermanos y hermanas, el agua de vida será nuestra bebida. Fuimos bautizados para beber del Espíritu por la eternidad.
Eric, al final de esta primera sección, el hermano Lee relacionó los dos versículos. Quisiera leer Apocalipsis 22:1 y después le pido que lo relacione con 1 Corintios 12:13. Apocalipsis 22:1 dice: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle.
Este versículo es un cuadro de la eternidad en la Nueva Jerusalén, que es lo que los creyentes de Cristo estamos llegando a ser, o sea, la expresión corporativa de Dios. Hay un río que fluye del trono de Dios y del Cordero, y nosotros comeremos del árbol de la vida y beberemos del río de agua de vida por la eternidad. Esto significa que dependeremos del Dios triuno como nuestra vida y como nuestro suministro de vida por toda la eternidad. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice que en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este espíritu es el espíritu vivificante, el cual fue producido como resultado de la resurrección de Cristo. Fuimos bautizados en este maravilloso espíritu para beber del Dios triuno, lo cual significa que el bautismo no es el final, sino solamente el comienzo. Ser bautizados ocurre una vez y para siempre, pero beber es perpetuo. Beberemos del Espíritu vivificante por la eternidad. Y el acto de beber está ligado al cuerpo de Cristo. Veamos, al ser bautizados en el Espíritu, llegamos a ser miembros orgánicos y vivientes del cuerpo de Cristo. Ahora, como miembros, necesitamos beber continuamente del Espíritu hasta que estemos totalmente saturados de Él. Y como consecuencia, tendremos los dones que darán por resultado nuestra función para servir y edificar el cuerpo de Cristo. Esta es la economía de Dios. Si Cristo no fuera el Espíritu vivificante, y si nosotros no bebiéramos del Espíritu, no habría manera alguna de que el cuerpo de Cristo fuera edificado en la práctica y manifestado en su realidad.
Eric, el segmento final de hoy es un repaso de la primera epístola a los Corintios. En el estudio Vida, Witness Lee divide en dos categorías todos los problemas que había en la iglesia en Corinto. Una categoría incluye todos los problemas relacionados con nuestra vida humana, y esto abarca los capítulos del 1 al 10. Y la solución para estos problemas es Cristo. La otra categoría incluye todos los problemas relacionados con la administración universal de Dios, y esto abarca los capítulos del 11 al 16. Y la solución para estos problemas es la iglesia. Así que la solución a todos los problemas en la esfera de la vida humana y en la esfera de la administración divina es Cristo y la iglesia. Continuemos el estudio Vida.
The saints at Corinth.
Los santos en Corinto.
They were in a church, and that church
estaban en una iglesia sumamente perturbada y mal llevada. Ellos se habían extraviado y entre ellos reinaba el desorden. Así que el apóstol Pablo escribió esta epístola para aclarar la situación al enfrentarse a los problemas uno por uno. Después de leer con detenimiento y estudiar mucho esta epístola, he descubierto que Primera de Corintios tiene 11 problemas con los cuales se enfrenta el apóstol. Estos 11 problemas se presentan en dos categorías, los primeros 6 y los últimos 5. Los primeros 6 problemas, Cristo es el factor necesario para resolverlos, y estos problemas nos impedirían llevar una vida cristiana adecuada. Cristo es el centro de Dios, y quien nos fue dado como nuestra porción única. Si disfrutamos a Cristo, nos apropiaremos del factor que soluciona estos 6 primeros problemas. Resolveremos los problemas de la división, resolveremos la concupiscencia de la carne, el reclamo de los derechos personales, el abuso de nuestros derechos. Además, dispondremos de la solución de los problemas que experimentamos en nuestra vida matrimonial. Si usted tiene problemas en su vida conyugal, esto indica que a usted le falta Cristo, que no está debidamente alimentado de Cristo. Pero si usted lo disfruta, no tendrá ninguna dificultad en su vida matrimonial, ni en los otros 5 problemas. Puesto que Cristo es el factor que resuelve estos problemas, estos 10 capítulos giran en torno a Cristo. Cristo es el todo inclusivo, Él es el poder de Dios, la sabiduría de Dios, las profundidades de Dios. Él es el factor que soluciona los problemas que se hallan en la esfera de la vida humana. Ahora, los problemas que existían entre los corintios no se relacionaban únicamente con la vida humana, también se relacionaban con la administración de Dios. Entre los corintios no había orden. Y por consiguiente, no solamente abusaban del derecho a comer y casarse, sino también abusaban de los dones espirituales. El primero de los 5 problemas de la segunda categoría tienen que ver con la administración de Dios, o sea, en lo referente al orden que hay en el universo. Pablo habló de ello cuando abordó el tema de cubrirse la cabeza. El segundo problema que tenían está relacionado con la cena del Señor, la cual está ligada al cuerpo de Cristo. Dios necesita al cuerpo para administrar el universo. Necesita un grupo de personas que formen el cuerpo, que sean edificadas orgánicamente y por medio del cual Dios llevará a cabo su administración. El tercer problema era el abuso de los dones espirituales. El cuerpo desarrolla su función a través de los dones. El cuarto problema relacionado con la esfera de la administración de Dios tiene que ver con la resurrección. El orden que hay en el universo, el cuerpo de Cristo y el funcionamiento de los miembros por medio de los dones deben llevarse a cabo en resurrección. Repito, el orden que hay en el universo, el cuerpo y el funcionamiento de los miembros por medio de los dones deben llevarse a cabo en resurrección. Y finalmente, Pablo aborda el tema de las posesiones materiales. Esto es que si guardamos el orden, si estamos en el cuerpo y si tenemos los dones para ejercer nuestra función en resurrección, ciertamente venceremos la atadura de las cosas materiales. Repito, ya hemos dicho que los 11 problemas mencionados en Primera de Corintios constan de 2 categorías. Para solucionar los 6 problemas de la primera categoría, o sea, los 6 primeros problemas, necesitamos a Cristo como el factor único, mientras que para los 5 problemas de la segunda categoría, necesitamos la iglesia como el elemento decisivo. Así que en esta epístola, primeramente se hace énfasis a Cristo en los primeros 10 capítulos, mientras que los capítulos del 11 al 16 se hace hincapié a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, en Primera de Corintios vemos a Cristo y la iglesia. Cristo es el factor que soluciona todos los problemas relacionados con la esfera humana. Y la iglesia es el elemento que resuelve todos los problemas que tienen que ver con la administración divina. Los santos en Corinto tenían problemas en ambas esferas. No veían a Cristo en la esfera de la vida humana, ni veían a la iglesia en la esfera de la administración divina.
Bueno, Eric, una vez más, existen dos categorías de problemas en 1 Corintios: lo relacionado con los problemas de la vida humana y lo relacionado con los asuntos espirituales en la administración divina de Dios. Winnesley nos presenta un factor único para la solución de la primera categoría y un elemento decisivo para la solución de la segunda categoría. ¿Podría entonces usted hablarnos un poco acerca de esto?
Esta visión no tiene precio. Es maravilloso poder ver el libro de 1 de Corintios bajo esta luz. En este libro se mencionan 11 problemas. Los primeros 6, que son evidentes, pertenecen a la esfera física y son problemas relacionados con la vida humana. Enumeremos estos problemas. El primer problema es la división, la cual es el resultado de vivir en el alma. Segundo, el abominable pecado del incesto, que tiene que ver con la concupiscencia de la carne. Tercero, los litigios, lo cual está relacionado con el reclamo de nuestros derechos. Cuarto, el abuso de los derechos humanos, como lo es el comer y el matrimonio. Quinto, la vida matrimonial. Y sexto, lo tocante a comer de lo sacrificado a los ídolos. Esta iglesia, la iglesia en Corinto, era un desastre porque tenía todos estos problemas. Y el factor único que el apóstol presenta para solucionar estos 6 problemas es disfrutar al Cristo todo inclusivo, quien es el centro de la economía de Dios. Los problemas que tenemos todos en nuestra vida humana se deben a nuestra carencia en cuanto a que no experimentamos lo suficiente al Cristo crucificado. Cada vez que somos realmente nutridos con Cristo y lo disfrutamos ricamente, vencemos todos los problemas en la esfera de la vida humana y vivimos de manera santificada. Pero debemos avanzar, pues esta epístola no solo enfrenta los problemas de la vida humana, sino que además se preocupa por los problemas relacionados con la administración de Dios. Es muy posible leer esta epístola y solo enfocarnos en los problemas de la vida humana, sin estar conscientes de la carga que Pablo tenía por llevar a cabo la administración de Dios. No estamos aquí simplemente para que nuestros problemas humanos sean resueltos por Cristo y así vivir una vida pacífica y santificada. No, estamos aquí para llevar a cabo la economía de Dios, a fin de que Dios cumpla su propósito eterno y se realice el deseo de su corazón. Y para eso, Dios tiene una administración, un gobierno, y tiene una manera para que se lleve a cabo dicha administración. El cuerpo de Cristo es el medio por el cual Dios lleva a cabo su administración. Cualquier problema que tenga que ver con la administración de Dios es muy grave. Por lo tanto, no solo debemos preocuparnos por la solución a nuestros problemas humanos, sino que debemos ocuparnos también en que se cumpla la economía de Dios. Y la administración de Dios solo puede ser llevada a cabo por medio del cuerpo de Cristo.
Maravilloso. Y no puedo decir más que amén a todo lo que usted ha compartido, Eric. Sin embargo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado y darnos sus comentarios en el programa de hoy.
Gracias por invitarme. Es un privilegio poder estar aquí para centrar nuestro ser en Cristo y su cuerpo.
Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Winnesley, donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida, donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Winnesley, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Winnesley analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etcétera, en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo. pídalo en su librería cristiana más cercana o puede llamarnos a nuestro teléfono gratuito en el 1-800-810-1149 o escribirnos al apartado postal 2121, Anaheim, California, 92814. Apartado postal 2121, Anaheim, California, 92814. El Cristo Todo Inclusivo, un libro magnífico de cómo experimentar a Cristo como vida. No se olvide, el título de este libro es El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.